Total. Hoy la noticia de tecnología no tiene algo de travesura, si querés, porque vamos a hablar un poco de infancia, un poco de infancia y tecnología, pero vinculado a la educación. Hoy, primero de diciembre, último mes del año, ya casi finalizando este 2020, y si no tengo mal el dato, muchas instituciones educativas de nuestra región también terminó el ciclo lectivo.
Sí, señor.
En Argentina, excepto los que están así haciendo alguna especie de recuperatorio, ya terminó.
Ah, claro, bueno, en Argentina pasa esto, ¿no? El ciclo lectivo coincide también con la finalización del año, no pasa en todos los lugares. Europa, por ejemplo, comienza en septiembre el ciclo lectivo y finaliza en junio del año siguiente. Y en este contexto, un año muy distinto en cuanto a lo educativo, por eso hoy traje información que quería compartirles para hablar sobre cómo fue más o menos este año educativo en la virtualidad, en la distancia.
A ver.
En cifras, porque bueno, el inicio de la cuarentena obligatoria nos hizo ver una transición de este sistema educativo presencial a lo virtual, y fue un choque en principio, ¿no? De un día para el otro, que nos hizo entender de que virtual y presencialidad no eran lo mismo, pero no es lo mismo porque existe una brecha tecnológica. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, existe una brecha tecnológica entre el alumnado de instituciones privadas y públicas. Por ejemplo, ya para meternos de lleno con este informe, en el servicio de internet, un servicio fundamental en cualquier hogar para mantenerse en contacto con el exterior, 9 de cada 10 alumnos de escuelas privadas tienen internet, mientras que quienes asisten al sector público son solo 6 de cada 10. Cifras estadísticas que son a nivel nacional, pero después uno, si pone el foco en diferentes provincias, incluso la brecha es aún más desigual. ¿Qué pasa con los accesos a los dispositivos que tuvieron y que tienen el alumnado de las instituciones? En el caso de las escuelas privadas, un 72% de los estudiantes disponen de una notebook y más de la mitad de este 72% también tiene celular. En cambio, en las estatales es al revés, son solo 3 de cada 10 alumnos cuenta con notebook. Un elemento que fue muy importante, muy necesario para estar conectado con la escuela, con la docente, con el docente, y bueno, en este sentido se ve la brecha. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Nosotros siempre en este segmento hablamos de WhatsApp como una aplicación importante dentro de cualquier dispositivo inteligente con conexión a internet. Tiene WhatsApp porque le sirve para mensajearse instantáneamente con otra o con varias personas. WhatsApp fue fundamental en este ciclo lectivo. Por ejemplo, en el ámbito privado fue el quinto medio más utilizado para comunicarse con el sector privado, mientras que en el sector público fue el primero. En el sector privado pasan varias cosas antes. Por ejemplo, el envío de archivos de PDF o de Word son una de las herramientas más utilizadas, libros de texto que son enviados por el docente, o incluso conexiones por Zoom, Meet o Skype. Y en el caso del sector público, WhatsApp fue el primer puesto, ¿no? Sin lugar a dudas debe tener que ver con que uno ya el WhatsApp lo tiene descargado en el celular y no necesita de otra memoria más, o no importa si el celular es más viejo, más nuevo, lo tenés y no necesitas descargarte ninguna otra aplicación. Esto en cuanto a la brecha digital, ¿no? Otro de los temas que quería traerles para hablar con ustedes es cómo se visualizó y profundizó mucho más este año esta brecha, ¿no? perdón, tenía que...
No, está bien. Sí, uno se queda pensando, ¿no? Y
aunque hables de tecnología, te concedemos absolutamente, por decirlo de alguna manera, esta humanidad, ¿eh? Claro. Tuviste un instante de humanidad y digamos... Es decir,
humano, no era un robot.
Claro, exactamente. No soy un robot, así que puedo puntualizar, ¿viste? A ver, punteame las fotos donde haya, qué sé yo, un semáforo, ¿viste? Cómo va a ser las cosas automáticas. Pero, Julián, de verdad que... sin duda que esto es muy importante y nos lanza hacia adelante de todo lo que hay que gestionar, ¿no?
Sí, nos pone también en perspectiva de cuánto nos falta, ¿no? Ayer también destacábamos que en Diputados se iba a tratar esto de un programa nacional de acceso a internet para todos y todas en cada uno de los rincones del país, así que es fundamental. Y esto del WhatsApp es muy cierto, porque es raro que haya un teléfono que no tenga ya descargado el WhatsApp. Entonces como mucho más y mucho más rápido, más dinámico.
Total, lo que recién decías de ENACOM, que anunció que iba a haber una inversión de precisamente 870 millones de, uh-huh. de pesos.
Sí, sí, sí.
Para ampliar la conectividad en la Argentina, porque nos dimos cuenta que es muy necesario. Y también fue un desafío para los docentes, que tengo de parte de mis amigos que trabajan en el aula, en este caso, bueno, fue trabajo virtual, que me decían que se enfrentaron a un desafío porque tenían que enseñar a través de una pantalla en donde en muchos casos no tenían a los alumnos del otro lado, no por falta de voluntad, sino porque no tenían conectividad uh-huh. o el cumplimiento de diferentes actividades que se pretendían desde la como actividad para aprender contenidos, uh-huh. Tardaban en llegar las respuestas, la entrega, pero no, insisto, no por falta de voluntad, sino porque a veces no había conectividad para poder hacerlo. Fue todo un año bastante desafiante en este sentido, ¿no? Nosotros la brecha la vimos y el acceso a internet nos dimos cuenta que es fundamental. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2016, hace 4 años, declaró el acceso a internet como un derecho humano, pero porque de base tenemos ahí mismo en el acceso a internet podemos acceder a la comunicación y a la información. Ya esos dos ya son derechos humanos, entonces se cree que a través de internet uno tiene acceso a diferentes cosas, como para informarse y para comunicar. Ya hablar de brecha y tener conocimientos estadísticos sobre cómo fue la educación en nuestro país nos va a permitir no solamente tomar conciencia, sino también poder pensar y tratar de lograr consensos sociales, consensos que son necesarios para mejorar la calidad de la educación de quienes en el día de mañana, sin ir más lejos, y nada más y nada menos, van a ser nuestro futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de tecnología también hablamos de educación, sí. Y hoy por hoy es imposible imaginarnos una educación pública, gratuita, de calidad, sin estar conectada.
Sí, totalmente. Bueno, y además, Julián y Débora, y para todos también, hay un paradigma para el presente y el futuro también, que es la capacitación permanente. Entonces, lo uh-huh. que nosotros vimos, justamente, es que ahora también, dentro de miles de cosas que se podrían decir, no es que es esto y nada más, por ahí está esa impresión, pero uno menciona algo nada más. La conectividad, con lo confortable que, bueno, primero la cuestión de base, que es asegurar justamente los anchos de banda respectivos para recibir con la fluidez necesaria, bueno, todo lo que, bueno, uno necesita. Pero para la continua capacitación, para el hecho de las reuniones, para después incluso la presencialidad es un tesoro, es que lo voy a administrar. Si total la virtualidad me lo va a poder cubrir. ¿Cuántos viajes que después nos vamos a ahorrar en reuniones y en esto, en donde nos vamos a encontrar cuando, va a ser para algo que realmente necesite del mano a mano? Pero si no, la virtualidad nos va a ahorrar bastantes cosas. Bueno, todo esto que se está planteando incluso a nivel de las ciudades. Aquí nosotros en Gualeguaychú también hay distintas inquietudes sobre este tema, respecto de lo que significa la conectividad. Y más que nada, el hecho de que nunca, después de que está, les comparto así, trabado hace bastante tiempo el desarrollo de la última milla respecto de la fibra óptica aquí en lo que es la ciudad de Gualeguaychú, por diferentes razones. Entonces, esto que se necesita, conectar el mundo rural. Nosotros tenemos un territorio, Julián, de 7.000 kilómetros cuadrados, es el departamento de Gualeguaychú. Lo haremos con fibra, lo haremos por satélite, lo haremos por... Hay que gestionar e idear que nuestro territorio tenga las herramientas digitales necesarias, ¿no?
Totalmente. Y al darse cuenta de que es fundamental como derecho humano, ¿no?
Sí, exacto.
Ese
es el punto. Ya no es un lujo. No es que estamos hablando de qué sé yo, para, vamos a decirlo en criollo antiguo, para paviar. Tal Internet cual. Es para paviar. Exacto. No.
Hoy en día, que hace el sistema.
Exacto, se trata de educarse, se trata de entretenerse, se trata de muchas cosas más, tener el acceso a internet, y sobre todo para un 2021 que, según dicen, ya no, yo ahí estoy opinando, no tengo información concreta, pero hablan de un híbrido para en el sistema de educación, un poco presencial, un poco digital, ¿no? Un poco, sí. Un poco y un poco.
Tal cual, lo que anunciaba Trota días pasados es que se está poniendo todas las energías en volver a las aulas, que seguramente va a ser así, pero que no va a ser con la modalidad que estábamos acostumbrados a tener.
Sí, incluso ustedes imagínense, vamos a imaginarnos por un segundo que volvemos a la normalidad. A la hora de hablar de lo educativo, vos te imaginás un profe, yo hice un profesorado y entonces, bueno, les digo algo muy práctico. Uno explica, por ejemplo, la presencialidad, todo lo que tengas de tiempo físico. Pero vos te imaginás que si vos te vas haciendo y te vas organizando paulatinamente, algunas cuestiones, haces un video y la explicás. Y entonces el alumno tiene libre acceso para verla, qué sé yo, 3.000 veces, algo que agotaría a un ser humano. Vos, esa repetición, todas las veces que haga falta de qué sé yo, un tema complejo. Yo soy profesora de historia. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, hablas de la reforma en el siglo XVI, que es un temón, o la Revolución Francesa. Bueno, que tiene un temazo complejísimo. Bueno, está bien, lo podés hablar personalmente, pero digo, podés grabar algo que queda. Y esto como ganancia, digo, para algo que estamos llamados a descubrir, y lo podés repetir sin que nadie se canse, queda como una reserva para reforzar conocimientos, para ampliar las cosas. Es decir, hay varias cosas que yo creo que esto es algo que tiene que llegar al mundo de la política. Realmente esto tiene que gestionarse, vale la pena, es un tema muy valioso y la pandemia nos lo ha mostrado, porque además, cierro con esto, hay una cuestión de salud también. Si yo puedo hacer una transferencia bancaria y pagar mis cosas, evito colas, evito las aglomeraciones, evito un montón de cosas, y es una cuestión de salud también.
Sí, pérdida de tiempo también, ¿no? En muchos casos el traslado, el trasladarse a un lugar físico tiene una pérdida de tiempo, que bueno, para muchos puede ser entretenimiento, caminata, ejercicio físico, y para otros tal vez indica una pérdida de tiempo. Y también creo que en este sentido, agregando lo que vos decías, ya vinieron estas técnicas para quedarse, y es muy difícil hoy por hoy, esto es opinión, meter alumnos de nuevo a las aulas cumpliendo un horario de 7 a 12 lunes a viernes, teniendo las herramientas que tenemos y viendo que hay algo que funciona siempre y cuando tengas las herramientas, porque el problema no es la clase virtual, el problema es que hay muchos alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo público que no tienen las herramientas para llegar a eso, pero sí, digamos, tal como cual. Herramienta estuvo buena, ¿no?
Nos tal dimos cual, cuenta que tal
se
cual,
puede aprender desde casa.
Por eso digo, también es importante pensar en estas políticas, que en su momento también las hablábamos tanto con docentes como con los gremios, de que no quede nadie excluido de los aparatos tecnológicos, porque tampoco podemos hacer una discriminación entre los que tengan para manejarse desde su casa con una computadora, pueden estudiar en casa, y el resto tienen que ir a la escuela, esa marginalización. Pero sí, sin duda se va, yo creo que va a ser un salteadito.
Sí, aparentemente sí, eso dicen, un híbrido, ¿no? Entre mitad un poco presencial y un poco virtual. Así que bueno, esa era la noticia que les quería comentar en cuanto a la novedad tecnológica. Yo un poco para ir cerrando el ciclo lectivo, ciclo de los meses, el calendario anual, para reflexionar un poco para el año que viene, a ver en qué consensos podemos llegar para que, bueno, el alumnado, nuestro futuro, tenga mejores herramientas y que haya una alfabetización digital y que se corte un poco con esta brecha digital que sin lugar a dudas existe. Ya para finalizar, como siempre nosotros en este segmento de Actualidad Tecnológica hablamos para emprendedores, siempre le damos algún consejito, algún tip para que tengan en cuenta. En este caso, hoy vamos a hablar de cómo conseguir más seguidores, porque siempre dar los primeros pasos, uno ve que la cantidad de seguidores necesarios para empezar a vender y a publicitar el producto o servicio que cada uno de los emprendedores y emprendedoras vende, consigan más seguidores. El punto número uno es usar siempre las nuevas herramientas que propone. Ahora Instagram tiene el servicio de Reel, que son ese video corto que se puede editar, que bueno, es si lo usás, siempre que usás una herramienta nueva y el usuario la usa, tiene como una exposición mayor, porque Instagram te premia con más exposición si lo usás. Así que siempre que haya una herramienta nueva en Instagram, utilízala, que te van a premiar los algoritmos mostrándole tu contenido a más público. El punto número dos, trabajar con microinfluencers. Se consideran microinfluencers a personas que tienen más de 1,000 seguidores. Acá en nuestra ciudad nosotros tenemos bastantes personas que tienen más de 1,000 seguidores. Contactalos, preguntales si te interesa mostrar tu servicio, preguntales si le interesa hacer un canje y después una visibilización de historia, o poder, no sé, trabajar con otra marca que también esté empezando a hacer un contenido entre los dos. Hoy nada es solo en internet, siempre uno necesita de un otro, de otra persona para crecer. Y el punto número tres, fundamental, es publicar todos los días o la mayor cantidad de veces que puedas. Y siempre responde todas las dudas de los clientes. A veces se te comenta abajo de la foto que vos publicás, ¿cuánto vale? ¿Qué sale esto? ¿Cómo es el servicio? ¿Me puedes pasar más información? Siempre contestar ese tipo de dudas ayuda y le muestra a Instagram que vos estás con ganas de crecer. Entonces, los algoritmos de Instagram te ayudan a que vos tengas más visibilización porque consideran de que sos una persona que abre la persiana todos los días, digamos, ¿no? Para poner una metáfora de los comercios físicos. Quiere decir que vos estás ahí en el mostrador dispuesto a atender. Entonces Instagram te muestra y te visibiliza aún más. Así que bueno, estos eran los consejitos que quería darles a los emprendedores como cada martes.
Muy bien, gracias Julián. Me quedé enganchada, esto es muy importante, pero me quedé enganchada en el tema anterior. ¿Sabes qué pensaba? Porque por ahí uno habla de educación y en qué se focaliza. Se focaliza en la gurizada, que obviamente es la prioridad. Pero digo, qué importante este año ha sido para muchos de nosotros, de nosotras adultos, que hemos podido formarnos, capacitarnos a través de esta maravillosa herramienta en donde podíamos organizar, en donde podemos organizar nuestros horarios, sobre todo quienes tenemos dos trabajos o tres, y se complica muchísimo poder pensarte en crecer, en formarte, en capacitarte. Y este año, con todo lo complejo que fue, creo que para los y las adultas lo que trajo fue eso, ¿no? Un poco de posibilidad de meternos dentro de ese paquete de lo que es la educación.
Sin lugar a dudas, porque te dio la herramienta virtual, ¿no? Esto de no tener que ir a un lugar físico, que es como decía recién, a veces una pérdida de tiempo, porque vos eso que tardás en movilizarte un aula para escuchar a un profesor, que como decía Juan, puede subir un video y que vos lo podés ver y las veces que quieras para que fijar el contenido, no lo tenés que hacer más y eso te ayuda a ahorrar tiempo y bueno, hay cosas que sí se pueden aprender por internet y hay cosas que no. Se me ocurre algo que tenga que ver con una manualidad, con un arte plástica, tal vez es un poco más complejo que tal vez una materia teórica, ¿no? Pero bueno, es una discusión y es algo que es muy nuevo y que, bueno, tenemos que, en principio, para mí, tenemos que ver que todos tengan herramientas. Totalmente. A partir de ahí, ver cómo la utilizan.
Vos sabés que les comparto, hay un gualeguaychuense que es eminente, que se llama Pedro Barcia. En su momento fue el presidente de la Academia Argentina de Educación. Y entonces Pedro decía que hay que hacer una sabia combinación, ni todo digital, ni todo papel, decía él. Y bueno, esto podemos hacer esto, ¿no? Ni todo virtual, ni todo presencial. Vamos hacia una combinación, justamente para optimizar lo que tengamos. Pero desde ya, que nadie quede afuera siempre es la gran consigna.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Julián, muchísimas gracias. Hoy no estuviste tan travieso, pero estuviste muy informativo, no deja de ser interesante. La verdad me gustan, lo digo siempre, pero me gustan mucho estos micros, me parecen que nos hacen reflexionar en cuanto a la actualidad, más actual, si querés, ¿no? Por más redundante que suene.
Sí, hubo travesuras en lo virtual, que después podríamos hacer, digamos, algunas cuestiones, por ejemplo, en lo digital, ¿no es cierto? Cuando había...
Hay que hacer un día para los tramposos. Dígalo.
O más que nada, para los gurises bandidos, ¿viste? Como le decimos así en una entrerrianía.
Les bandides.
Entonces, ¿viste? Hacían una cosa, ¿viste? No prender la cámara, o por ahí, digamos, que hubiera ruidos, si hubiera, qué sé yo, una
y nunca participar hasta que alguien se dio cuenta y preguntó, che, Juan, ¿estás ahí?
Claro,
y Juan nunca apareció.
Claro, o había,
de fondo.
Claro, o había, qué sé yo, sí, ¿cómo le dicen ahora? Un avatar.
Claro.
Un fondo, dejaban una imagen fija.
O un cartón, claro, de Bullrich.
De un senador, ¿no?
De Bullrich.
Sí, el senador Bullrich. Que
ahora, qué ocurrente que son. Bueno, ojalá tuviese la misma imaginación para hacer cosas por nuestro país, mira, algunos personajes. Muchas gracias, Julián.
Gracias a ustedes, buena semana.
Buena semana, nos encontramos el próximo martes. Julián Saavedra, con este micro de actualidad tecnológica, siempre nos deja reflexionando.